Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a un episodio más de Productividad Digital. En algún momento me dio una especie de lapsus e iba a decir el nombre de un antiguo podcast que yo tuve entre el año 2016, 2000... No, perdón. Claro, el año 2016 y 2017, que lo hacíamos con un amigo mío. Le mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo a Alex. Era un podcast sobre música popular que se llamaba Sonido 21. Bueno, desde que en algún momento iba a decir bienvenidos a Sonido 21 en un lapsus que me dio. Pero bueno, estamos en el 2023 y esto es Productividad Digital. En esta oportunidad vamos a conversar sobre cómo investigar con la ayuda de ChatGPT. Pero antes, como siempre, darles una calurosa bienvenida. Por aquí tuvimos unos días muy, muy lluviosos. Gran parte del país se inundó. Todavía hay un gran desastre en ciertas zonas. Y bueno, estamos entre todos. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a cualquier compatriota que haya pasado mal, que haya perdido algún inmueble o lo que fuera. Por las inclemencias del clima y vamos a buscar la manera de sacar adelante el país. Así que primero este episodio va dedicado a todos quienes de alguna u otra manera se vieron afectados por la tormenta de hace algunos días atrás. Lo segundo, como siempre, es invitarlos a que se unan a nuestro Patreon, en el cual en la versión de $10 puedes conseguir escuchar un poco de contenido extra en los episodios. Eso es una cosa que estoy implementando ahora recientemente, y tener los episodios con algunos días de anterioridad, además, por supuesto, de la posibilidad de tener una reunión de una hora a la semana conmigo para que yo te ayude a aclarar tus dudas sobre productividad, para poder ayudarte a perfeccionar o a mejorar aún más tu sistema. Y por supuesto, si quieres una asesoría completa, personalizada, que abarque aspectos de GTD, de Zettelkasten, de toma de notas, PKM, configuración, bueno, primero elección de las herramientas, configuración de ellas, todo eso, simplemente tienes que acceder a mi asesoría personalizada, que tiene un costo de $150. Cuando no está en oferta, vamos a armar un plan que vamos a poner en marcha juntos. ¿Vale? Y por supuesto también, como siempre, invitarlos a que se unan a nuestro canal de Telegram, en el cual siempre vamos generando conversaciones tanto sobre las temáticas del episodio, sobre cualquier otra temática, por supuesto relacionada con productividad y tecnología, que a ustedes les interese. Bueno, vamos a responder un par de preguntas. La primera de ellas es: ¿por qué investigar con la ayuda de la IA? En particular con la ayuda de ChatGPT. Bueno, la respuesta es muy simple, ¿no? Es como, porque va a ser más eficiente. Definamos eficiencia, ¿no? La eficiencia es poder llegar a un resultado óptimo en el menor tiempo posible. Esa es la diferencia sutil entre eficacia y eficiente, ¿no? O sea, el método, la manera más eficiente de conseguir un resultado siempre va a ser la más rápida y la que en ciertas circunstancias se puede asociar con la que nos va a dar menos trabajo. Por eso también es importante la creación de rutinas, el establecer hábitos, por supuesto hábitos que sean saludables y productivos. Los hábitos, las rutinas y el conocimiento de las herramientas van a ser siempre parte fundamental de la productividad, entendiendo la productividad como efectividad. Y en este caso, usar una herramienta como ChatGPT para poder investigar es parte fundamental de esto. O sea, de conseguir el resultado de una manera más rápida y más ágil. Pero definamos investigar primero. O sea, primero definamos investigar. No estoy hablando de una investigación acotada a la academia. No estoy hablando de una investigación sumamente compleja, científica. Por supuesto, esta también es parte. Estoy hablando de todo el espectro de lo que es investigar. Es decir, buscar respuestas. buscar información sobre uno o más temas, conceptos. Ser capaces de relacionar la información que encuentro, la información que hallo, generar conclusiones, es decir, generar conocimiento y de alguna manera ese conocimiento almacenarlo. Y aquí es donde obviamente vamos a estar haciendo guiño a todo esto que hablamos la temporada pasada del sistema de notas, del PKM. Recordemos que un PKM es un sistema con el cual manejamos, controlamos nuestro conocimiento. La sigla viene de Personal Knowledge Management. Es decir, un sistema justamente para manejar nuestro conocimiento personal. Entonces, la investigación es de algo tan simple, tan sencillo como, a ver, quiero saber cuál es la mejor cafetería de la ciudad en la que estoy, hasta, por supuesto, pasando por las investigaciones que hago aquí para poder generar contenido para ustedes en el podcast, como las investigaciones que hago para poder dar mejores asesorías a quienes lo solicitan, hasta obviamente investigaciones complejas, académicas. Yo les he comentado que estoy escribiendo un libro sobre música popular. Es un libro sobre la evolución de la música popular desde los años 20, desde la Big Band hasta la fecha contemporánea. Eso es un libro que en realidad no tengo ninguna ambición pronta a publicarlo, porque creo que la primera vez que se me pasó por la cabeza fue el año 2010. Y allí empecé a escribir algunas ideas, algunos ensayos sobre música popular. Cuando trabajé en comunicaciones estuve también bastante tiempo investigando. Y ahora lo que más me he dedicado es a reunir mucha, mucha información. Y cuando escucho música, tomo notas, tomo apuntes, investigo. Y todo eso obviamente lo hago dentro de mi PKM en Obsidian. Bueno, eso por supuesto que es investigar. Y sé que muchos de los oyentes de Productividad Digital son personas vinculadas al mundo académico. Muchos de los que contratan la asesoría personalizada son personas vinculadas al mundo académico, al mundo de la investigación, de áreas tan distintas como antropología, psicología, ciencias de la programación, educadores, etcétera, que economistas, gente que con la cual hemos hecho un buen trabajo ahí de generar, crear un sistema para cada uno de ustedes. Entonces, la investigación es algo que está presente siempre, tanto sea nuestro trabajo efectivamente, en el caso de que seamos académicos, como simplemente seamos personas curiosas que queremos saber más, que mantenemos un PKM porque entendemos que el conocimiento es valioso y es una de las cosas, es uno de los elementos más valiosos de la vida contemporánea, el conocimiento, la información, por algo tanto interés por el Big Data, ¿no? Pero bueno, eso es cosa aparte. Lo que quiero que entendamos es que la investigación, de una u otra forma, en mayor o en menor medida, está presente en la vida de todos nosotros. Entonces, ¿cómo hacerlo más sencillo con la IA? Y aquí hay que tener cuidado, porque si no lo hacemos correctamente, podemos terminar recolectando un montón de información que nos brinda la IA, en particular ChatGPT o cualquier otra herramienta que utilicemos o plugins de Chrome que se combinan o de Bing, por supuesto, pero que finalmente es información inerte, es decir, que no somos capaces de darle forma. Por eso es importante que sigamos algunos consejos de los que yo te voy a dar, ¿vale? Bueno, lo primero es preguntarle correctamente. Asumamos que entendamos que la herramienta es un robot. Así que démosle las instrucciones correctamente. Démosle las instrucciones con cuidado, con rigurosidad y con precisión. Por ejemplo, voy a tomar como ejemplo cuando yo hago mis reseñas de música. Entonces yo, por ejemplo, estoy investigando sobre una banda. Supongamos que estoy investigando sobre Red Hot Chili Peppers. Entonces yo le digo a ChatGPT, oye, hazme una reseña a ChatGPT, hazme una reseña sobre la banda Red Hot Chili Peppers es como si fuera escrita por un musicólogo. Ojo, ya, esto es importante. Porque eso le va a obligar a la herramienta a enfocarse en la parte musical de la banda. Y me va a recuperar información y haciendo hincapié en el aporte a la música popular, el rock de los años 90, de la banda Red Hot Chili Peppers, por ejemplo. En cambio, si yo le digo, oye, hazme una reseña de la banda, como si fueras un periodista. O sea, quizás se va a enfocar mucho más en la influencia sociocultural que en la parte musical, ¿no? Entonces, es importante que seamos lo más detallado posible. Muchas veces, cuando quiero definir algunos conceptos de productividad, cuando preparo mis clases sobre productividad, le pido a ChatGPT que me ayude a crear definiciones muy sencillas, ¿no? Porque digo, por ejemplo, oye, ayúdame a crear una definición de este concepto para una persona que no tiene antecedentes previos sobre esta temática. Por ejemplo, sobre notas tipo Zettelkasten, por ejemplo. Entonces, me parece que lo fundamental es que le pidamos correctamente a ChatGPT que nos cree un texto, que le digamos cuál es el formato del texto. En mi caso, por ejemplo, yo empleaba la palabra reseña y me ha servido muy, muy bien. Podemos decirle que nos escriba un artículo o que simplemente nos dé cierta información. Pero yo creo que es importante, porque a mí me ha resultado bastante bien, que seamos capaces de darle al menos dos indicaciones muy precisas. La primera es el tipo de texto que esperamos que nos genere. Y segundo, ¿a quién, a qué tipo de persona, a qué tipo de público va dirigido ese texto? Como dije en el ejemplo, por ejemplo, es una reseña escrita por un musicólogo. Eso significa de que estamos dirigiendo ese texto a público que sabe de música y pretende que le hablen de música. En este caso el público soy yo mismo, porque soy yo el que quiere que ChatGPT le genere una reseña que voy a, de alguna manera, incluir en mi PKM. Si eres un estudiante, ya sea de colegio o de universidad, y quieres que de alguna manera ChatGPT o cualquier otra IA, de cualquier otra IA tipo Transformer de texto, te ayude a entender cierta materia, cierta información, creo que este consejo que te acabo de dar es valioso. Pídele que te explique o que te genere un texto para un público específico y trata que ese público específico sea menor en la escala de conocimiento del que tú eres realmente. Me explico. Por ejemplo, si tú eres un estudiante avanzado, o un estudiante de segundo, tercer año de, no sé, antropología, y quieres que te explique un concepto que te está costando entender, primero pídelo que te lo explique como si tú fueras, no sé, un estudiante de secundaria. Y ve qué clase de respuesta te va a generar. Si esa respuesta no te satisface porque necesitas aún que ahonde más, entonces aumenta un poco la dificultad, ¿no? Dile ya que eres que generas una respuesta para un estudiante universitario de tal carrera y veamos qué pasa. A mí esto de ir probando para quién va dirigida la respuesta me ha servido muchísimo. Y es muy interesante cómo cambia el texto. Una vez que estamos satisfechos con la respuesta, con la información, con el texto que nos ha generado, ¿qué hacemos con él? ¿De qué manera lo incorporamos? Lo peor que podríamos hacer sería copiar el texto, meterlo en una nota y olvidarnos de él. Porque bueno, ahí no hay ningún aprendizaje. Entonces tenemos que buscar que esa respuesta, que puede ser muy buena, se integre en nuestro PKM, pero también podamos realmente extraer conocimiento. Recordemos que PKM es conocimiento, es un manejador de conocimiento. Por lo tanto, no es un manejador de información, es un manejador de conocimiento. Y tenemos que hacer que esa respuesta que ChatGPT o cualquier otro herramienta de IA nos ha generado sea efectivamente conocimiento. Así que aquí tenemos un par de opciones. La primera sería efectivamente copiar y pegar, pero con alguna diferencia. O sea, primero generamos una nota, le ponemos un título, asociamos etiquetas u otras notas a través de enlaces bidireccionales, si estamos en Obsidian, en Notion, en Craft, en Logseq, en Rome Research. Pronto en la próxima versión de iOS 17 se va a poder hacer esto en la app de notas. Bueno, la mayoría de las aplicaciones ya pueden hacer esto, así que se hace muy sencillo poder hacer enlaces bidireccionales de notas actualmente, y creo que será cada vez más sencillo. En fin, hay una serie de herramientas que son muy buenas para esto y que están generándose cada vez más. Entonces, lo primero que yo haría en Obsidian sería enlazarlo con una etiqueta que me va a servir de categoría para, valga la redundancia, categorizar la nota. Por ejemplo, antropología, ¿no? Entonces pongo hashtag antropología y así ya categorizo esa nota. Luego enlazaría ciertas notas de mi sistema con la nota que estoy tomando. Por ejemplo, a lo mejor estoy investigando sobre los cambios alimenticios cuando se inventó la agricultura. Los cambios en la dieta que generaron cambios en la estructura fisiológica del ser humano. Porque eso nos llevó de ser nómades a sedentarios, a cambiar una serie de hábitos, no solo alimenticios, sino que también hábitos en general. Entonces, a lo mejor estoy tomando un apunte sobre eso, de una información. Enlazo esta nota con el hashtag de antropología o de historia o de dieta o todo eso a la vez, y luego lo enlazo con otras notas que tenga sobre agricultura, gluten, porque un cambio importante fue el consumo de gluten, cereales, en fin, distintas notas que yo tenga en mi sistema con los cuales se puede enlazar ese contenido. Entre más enlaces, mejor, porque aumentan considerablemente las posibilidades de que en el futuro yo me encuentre efectivamente con esa nota. Luego pego efectivamente la respuesta que me ha generado ChatGPT o cualquier otra herramienta, la leo, obviamente, eso es muy, muy importante, la leo cuidadosamente y voy a editarlo. Voy a modificar algunas cosas, algunas palabras, para que quede un poco más con mi estilo, para borrar aquella información que quizás no me es tan útil y dejarlo un poco más condensado con aquella información que realmente a mí me interesa capturar. No, a lo mejor no quiero tener un artículo de 3, 4, 5 párrafos, solamente quiero tener uno o dos que me den esa información que yo estoy buscando. Bueno, les dije que teníamos dos opciones. La segunda simplemente es ponerme a media pantalla o a dos pantallas, donde en una de las pantallas tenga la respuesta, el texto, el artículo, la reseña que me haya generado ChatGPT u otra herramienta, y en la nota, igual que en el caso anterior, una nota bien etiquetada, bien formateada y con enlaces a distintas otras notas con las cuales se pueda relacionar, pero esta vez no pego el texto, sino que comienzo a redactarlo del principio yo con mis palabras, leyendo en un lado la información, el texto que me generó la herramienta, y por el otro lado empiezo yo a redactarlo con mis palabras y al mismo tiempo acotándolo a lo que yo realmente quiero capturar, como si bien estuviéramos leyendo un libro y luego tomando apuntes de ese libro. ¿Qué hago yo? Hago las dos cosas. Que no estoy escuchando un disco, no de Red Hot Chili Peppers, sino que de algún autor, de algún compositor que no conozco y que primera vez que lo escucho, por ejemplo, o que conozco pero no tengo información sobre él. Bueno, ahí lo que hago es, trato de hacer lo segundo. Trato de tener abierta la ventana con ChatGPT y en una segunda ventana, Obsidian, yo con mis palabras ir tomando apuntes, ir leyendo y redactando, escribiendo, explicándome a mí mismo en las notas con mis palabras. Si tengo prisa, pero además la información es de una cosa de la cual ya conozco un poco. Por ejemplo, el otro día estaba tomando apuntes sobre un estudio de mastering que es muy importante en Estados Unidos, que es Sterling Sound, y yo ya sé varias cosas sobre ese estudio, no, no, así que simplemente copié y pegué lo que me puso ChatGPT, pero luego hice esto de leerlo y editarlo a aquella información que a mí realmente me interesa. ¿Y cuál es la información que me interesa? La que no sé. Aquella que no tenía, sobre cuándo se fundó y una serie de datos que yo no tenía, no manejaba. Otro consejo que te voy a dar es que independiente de si las notas las tomaste tú o simplemente copiaste y pegaste lo que te puso ChatGPT, en cualquier caso te voy a insistir en que lo leas varias veces. No solo en el momento de la captura y de la creación de la nota, sino que en el futuro busques la manera, en el caso de Obsidian y en el caso de ROM Research y en el caso de Logseq, hay plugins pensados para eso, para generar una repetición espaciada que se llaman, que es decir, que tú te encuentras con la información varias veces en el tiempo y te obligas o te instas a leerla y así poco a poco se va incorporando dentro de tu mente. Como te digo, hay plugins para eso. Space Repetition, lo puedes encontrar en cualquiera de estas herramientas. Y si no, simplemente puedes ir y buscar la nota de alguna manera, ponerla con un pin, con una estrella, marcándola como importante, lo que fuera. Busca la manera de encontrar esa información varias veces en el tiempo, más que cuando la fuente no es la IA. ¿Por qué? Porque es tan sencillo obtener información, obtener conocimiento a través de estas herramientas que tenemos menos contacto con esa información. Cuando buscamos en Google, directamente en Google, a la antigua, por así decirlo, antes a la antigua era ir a la biblioteca, bueno, ahora a la antigua es ir a buscar en Google. Cuando buscamos en Google, abrimos una página, leemos un poco, tomamos un par de notas, luego abrimos otra página, le contrastamos algún poco de información. Bueno, hemos tenido más contacto con la información a través de mínimo dos páginas web, o por lo menos hemos leído un poco más esa información, mucho más cuando lo hacíamos antiguamente en libros, en una biblioteca, o se acuerdan de la Encarta. Ya, yo soy de los que conocieron la Encarta en CD. Y venían, la última versión de la Encarta, me parece que tuve, eran como tres CDs que venían. Entonces, el sistema, según la información que estabas buscando, te pedía poner el CD2, el CD3. Bueno, todo esto te hacía tener más tiempo contacto con la información, por lo tanto, era mucho más fácil que nosotros realmente asimiláramos la información. Si yo simplemente voy a ChatGPT, le pregunto, oye, explícame las causas de la Primera Guerra Mundial, ChatGPT me enumera las causas. Las leo, me siento satisfecho con su respuesta, lo copio, lo pego en una nota que se llame Causas de la Primera Guerra Mundial, le pongo el hashtag de historia en Obsidian y luego lo enlazo con Primera Guerra Mundial, Revolución Industrial, Imperialismo, bla, 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 un par de notas más asociadas, y luego lo leo una vez, es posible que haya tenido tan poco contacto con esa información que se me va a dificultar un poco más que esa información esté tan asociada o casi tan asociada en Obsidian, en mi caso, como en mi propia cabeza. Por eso, mi mayor consejo es este que les acabo de dar. La información, los apuntes, las notas, que tengan como fuente principal alguna herramienta de IA, léanla más veces. Busquen la manera de leerla más veces, porque tuvieron tan poco contacto con esa información que es posible que les cueste un poquito más aprenderla. Bien, muchas gracias. Eso ha sido todo este episodio de Productividad Digital. Les voy a guardar un último truquito que lo voy a dejar en la colita después de la despedida, que va en exclusiva para los Patreon, ¿ok? un abrazo enorme. Muchísimas gracias por haber sido parte de esta conversación sobre productividad, tecnología, y en este caso seguimos con la serie de episodios sobre cómo aprovechar las nuevas herramientas de la IA para ser más productivos, para ser más efectivos. Yo soy Diego Villavicencio, esto fue Productividad Digital. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, sean productivos.